Tenemos en línea a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la hemos llamado a propósito de todo el debate que hay en el país por el hundimiento de la ley anticorrupción y el anuncio que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque en el sentido de que va a presentar un nuevo proyecto con mensaje de urgencia para ver si se logra tramitar próxima legislatura. Vicepresidenta, bienvenida a RCN, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, buenos días a sus compañeros de mesa, a toda su audiencia.
Hablemos inicialmente de lo que pasó, del hundimiento del proyecto. ¿Le faltó un poco al gobierno del presidente Duque meterle más empuje, meterle más la mano al proyecto para sacarlo adelante?
Pues Yolanda, es muy difícil mirando retrospectivamente porque uno dice qué más hubiéramos podido hacer. Lo cierto es que había varios proyectos sobre el tema corrupción. El presidente estuvo monitoreando permanentemente a la ministra, permanentemente pues se le estaba dando el soporte necesario. Había varios proyectos en el Congreso, pero este era absolutamente prioritario y la última vez fue en Consejo de Ministros donde ella presentó todo el cronograma y digamos la trazabilidad del proyecto era... se consideró y creímos de verdad que el proyecto alcanzaba a salir, pero desafortunadamente también sabemos es que el tema del Congreso es muy complicado, no hay suficiente claridad de cómo se dan realmente las notificaciones. Este tema en plena era digital es una vergüenza que uno vea que faltando 48 horas o 36 horas para que se termine la legislatura, un proyecto de tanta importancia no se hubiera asignado a las ponentes cuando era un proyecto de más de 200 y pico de páginas. Entonces, de verdad que, Yolanda, esto es una opereta, esto es una trama tan inverosímil como la de una opereta, y el gobierno, por supuesto, está muy molesto con esto que sucedió. El presidente de la República ya lo ha dicho, sí. Se va a volver a presentar un proyecto el 20 de julio donde se van a integrar distintos elementos que había en los distintos proyectos de ley del gobierno, de la Fiscalía, de la Procuraduría, y vamos a ponerle la lupa y a estar encima de ese proyecto, porque ese proyecto debe salir en el Congreso, y hacerle un llamado a los presidentes de los partidos también. Es que los oímos a veces a todos diciendo cosas, pero ¿cómo ante un proyecto de estos no son los propios presidentes de los partidos los que están ejerciendo liderazgo en sus bancadas para que las bancadas de verdad saquen adelante estas iniciativas?
Doctora Marta Lucía, pero recordemos que hay un pecado original, que es que después de la foto, esa maravillosa en que todos estaban juntos, cogidos de la mano como en ronda infantil, se comprometieron a enviarlo los proyectos con mensaje de urgencia y el gobierno no lo hizo o lo hizo tarde, y esa es la queja de la oposición. O sea que la responsabilidad no es totalmente del Congreso.
María Elvira, buenos días. Yo realmente creo que el problema del llamado de urgencia, el mensaje de urgencia, obedeció a que hubo varios proyectos diferentes en donde realmente todos tenían elementos muy importantes. Entonces era difícil darle a unos sí y a otros no, y también ahí tengo que decir, acá tenemos que trabajar sin vanidades y sin individualismos institucionales. Es que realmente tiene que haber un proyecto integrado, pero aquí hay un proyecto del gobierno, de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, los de la Iniciativa Ciudadana que recogió el gobierno. Entonces era difícil cuatro o cinco proyectos con mensaje de urgencia para un mismo tema. Lo que vamos a hacer ahora es integrar un solo proyecto, presentarlo el 20 de julio y presentarlo, por supuesto, con mensaje de urgencia. Pero aquí no podemos dejar ni que los individualismos ni que realmente los cálculos políticos echen por la borda el esfuerzo que tiene que hacer este país contra la corrupción, porque aparte del tema de la casa por cárcel, esta sinvergüencería de la casa por cárcel hay que acabarla en Colombia, pero había otras cosas importantes, obligar a que no haya manejo de recursos en efectivo en todo lo que tenga que ver con la contratación del Estado. Por ejemplo, también fortalecer las penas para casos como lo del testaferrado. ¿Cuántos casos hemos oído de testaferros y no pasa nada? Se mueren de la risa. Después, los urbanizadores piratas. ¿Cuánta gente pobre ha sido víctima de los urbanizadores piratas ahí también? Porque eso es una modalidad de corrupción y un delito absolutamente miserable, robarle uno a la gente pobre, las sanciones más drásticas también por la aceleración indebida de contratos. Todos esos son elementos que hay que recoger, integrar en un proyecto y darle mensaje de urgencia, y desde el 20 de julio tener este proyecto con el radar de la opinión, que cada día de verdad se le reporte al país en dónde está, quién lo tiene, cuánto se demora, qué debate tiene, y por supuesto que no sigan poniendo de últimas en el orden del día los proyectos de corrupción.
Sí, ese llamado sobre todo hay que hacérselo al presidente del Congreso, pues que era de la línea obviamente del gobierno nacional, el doctor Ernesto Macías del Centro Democrático, que no quiso finalmente ponerlo siempre en orden prioritario. Pero mire, vicepresidenta, hay quienes dicen que el tema de la casa por cárcel ya está contenido en nuestras normas. Hablan de una ley 1474, de una ley incluso que promovió este gobierno, el del presidente Iván Duque, la 1944 del año pasado, de 2018. ¿No será que el énfasis también habría que ponerlo en los asuntos de las platas de los corruptos, como usted lo alcanza a mencionar en su última respuesta? ¿No será que allí es donde está también el tema central del asunto, que los corruptos están teniendo unas penas de cárcel que pueden ser bajas o altas, según cómo se vea, pero que al final todos, sin excepción, están disfrutando de las platas que se robaron, que nos robaron?
Yo estoy completamente de acuerdo. El tema, realmente esto de la casa por cárcel se incluyó después de hacer debates, inclusive la secretaria jurídica de presidencia participó muchísimo en esto, de tal manera que estos subrogados penales, la verdad, se han vuelto, esto es un rey de burlas, es que acá se burlan de todo. Yo creo que los subrogados penales de verdad ya habría que acabarlos, y en casos excepcionalísimos dar algún tipo de beneficio, pero es que aquí la ley tiene que ser igual para todos. Los delitos que se cometen contra el patrimonio público son delitos absolutamente graves, ofenden a toda la sociedad, con esto se le quitan recursos de la educación, de la salud, y por supuesto aquí hay que hacer trazabilidad de la plata. Si uno va detrás de la plata, encuentra a los delincuentes. Aquí realmente hay muchísimas prácticas, por ejemplo, en la contratación, decía yo, acá todo tiene que tener realmente la obligación de que pasa por el sistema financiero, e inclusive yo he propuesto y lo propuse también para la por corrupción, pero no lo incluyeron al final en tantos debates con tanta gente, pero es que debería haber una contabilidad individual de los contratistas del Estado para mirar uno cómo es el manejo de los recursos de cada contrato, para que usted sepa que los anticipos que dan un contrato, cómo se van, que no haya por ahí comisiones en la mitad del proceso, porque es que todo eso es lo que hay que cuidar. Y también aquí hay que levantar la reserva bancaria, que los contratistas, es que el que nada tiene, el que nada debe, nada debe temer. Aquí hay que ser más drásticos y tenemos es que estar con la lupa encima de la plata, porque ahí es donde uno llega a los beneficiarios reales de esta trama nauseabunda de corrupción que hay en Colombia. Esto es una opereta de la peor calidad, es una trama que parece mentira y la estamos viendo, la estamos sufriendo, pero hay que ir detrás de la plata para encontrar a todos los que se benefician de este sistema y de estas mafias de la corrupción.
Vicepresidenta, cuando los gobernantes hablan de esto de la corrupción o muchos parlamentarios, pues hablan, y lo que hacen es mencionar un catálogo de buenas intenciones y dicen cosas como las que usted dice, que es nauseabundo, ya todos sabemos eso. Pero el punto es que lo que uno se pregunta es si cuando el presidente Duque vuelva a presentar un proyecto de ley sobre esto, para combatir la corrupción, ahora sí van a mandar a una persona sensata al Congreso a ver qué está pasando, porque lo que ocurrió habría podido evitarse también si alguien del gobierno hubiera estado pendiente de cuál es el estado de la conciliación y demás. Si desde el Poder Ejecutivo hubieran hecho eso, no nos habría pasado lo que pasó. Desde luego el gobierno no tiene toda la culpa, la tienen también otras personas y muchísima gente en el Congreso. ¿Será que para la próxima vez no nos va a volver a pasar lo mismo?
Tenemos que cuidar entre todos que esto se repita, y por eso insisto, aquí hay que exigir que toda esta era digital se aplique también para estos proyectos, para todo lo que se tramita en el Congreso, que se conozca el momento en que se asignan los repartos, el momento en que se colocan obviamente en el orden del día, los tiempos que se demora cada uno. Y en cuanto a la ministra y la señalación de responsabilidades a ella, a mí me parece que de verdad donde hemos visto el trabajo de ella ha sido un trabajo muy difícil. Yo realmente tengo gran consideración, porque no es fácil el Congreso, porque es que andar detrás de los congresistas correteando para que no se salgan de las audiencias, para que estén en las plenarias, para que atiendan con sus deberes, es que es muy difícil. Acá tenemos que ponerle la lupa desde la opinión a cada uno de los que tienen que ver con estos trámites, las mesas directivas, las comisiones, por supuesto las mesas directivas de las comisiones y los congresistas. Pero otra cosa importante, los directores de los partidos, me da mucha pena. Aquí los oímos que salen y vociferan. yo sí quisiera ver que todos los directores de los partidos hubieran reunido a sus bancadas y hubieran dicho, la ley de bancadas, esto tiene que ser una prioridad, vamos a dar ejemplo a este país de que estamos dispuestos todos a corregir las malas prácticas de la política, pero no, resulta que no están en eso, están en otra cosa. Este es un momento de una gran responsabilidad con la democracia, vamos a trabajar todos, con ustedes ayudándonos para ponerle toda la luz a la opinión y que este proyecto que se presenta el 20 de julio, como lo dijo el presidente Iván Duque, no vuelva a producir esta frustración y esta rabia que nos indigna a tantos en Colombia.
Señora vicepresidenta, con nombres propios, ¿a cuáles directores de partido se refiere usted?
A todos, todos los directores de los partidos tienen la responsabilidad de liderar a sus bancadas, los de la oposición, los que hacen parte del gobierno, los que están neutros, todos. Esto es un asunto de interés nacional, aquí no podemos tener mezquindades, aquí no puede haber cálculos políticos de apostarle a que se le hunda el gobierno y entonces nos solazarse pues con que se le frustró una iniciativa al gobierno. No, se le frustra a Colombia entera y todos los partidos políticos y sus directores y sus bancadas tienen una gran responsabilidad que esto salga adelante, y esa es la invitación. Nosotros invitamos, yo ayer realmente cuando vi al presidente Iván Duque dije, estamos totalmente en la misma línea, aquí tenemos es que invitar a todos a que vamos a hacer este trabajo, pero exigiendo realmente resultados de todos los congresistas.
Señora vicepresidenta, permítame cambiarle de tema porque hay otro asunto importante que vuelve a estar en la agenda pública a partir de un pronunciamiento de la vicepresidencia sobre el galeón San José, una advertencia que ha hecho usted sobre la empresa Cisesh Armada, que no ostenta ningún derecho sobre el galeón. ¿A dónde apunta ese pronunciamiento y cuándo se va a resolver realmente la situación del galeón San José?
Mire, este pronunciamiento es una carta que le envié yo a ellos hace 3 días, se conoció ayer en medios, y esta carta es respuesta a una solicitud que ellos están haciendo porque presumen que el galeón se encuentra en unas coordenadas que ellos identificaron hace ya 7, 8 años, y les estamos diciendo que el galeón no está en esas coordenadas que ellos habían mostrado en ese momento al país con grandes bombo y platillos. El galeón está en un sitio distinto, que está bajo total protección, está la Armada Nacional al frente de esto, y esa es la respuesta que enviamos a Cisesh. En cuanto a la fecha y el cuándo, la verdad ustedes saben que había una APP que estaba prácticamente culminada, la recibimos así en el gobierno anterior, aquí se han hecho unos aplazamientos porque la política que está definiendo este gobierno es que todo este patrimonio sumergido realmente debe considerarse como parte del patrimonio cultural de la nación. Eso quiere decir que no se le entregará en especie nada a nadie, ni de este ni de ninguno de los barcos, embarcaciones, galeones que puedan estar sumergidos. Se calcula que puede haber cerca de 800 barcos y galeones o embarcaciones sumergidas en un área muy cercana, de tal manera que esta es una política pública para que todo lo que se rescate, que aparte de ese patrimonio cultural, permanezca en Colombia de manera indivisible como parte del patrimonio cultural de los colombianos.
¿Usted cree, señora vicepresidenta, que eso que usted acaba de decir lo tiene claro también el gobierno español, que ha insistido, incluso a veces lo hace incluso en foros un poco informales, ¿no? Uh-huh. Insistiendo en que España espera del gobierno colombiano también que haya una especie de reciprocidad frente al tema del galeón, o quizás de otros galeones también?
Pues esto que hemos dicho acá en estos micrófonos, lo hemos dicho en privado al embajador de España, lo hemos dicho en distintas instancias, el patrimonio sumergido consideramos que es parte del patrimonio cultural de Colombia, y esto tiene desde el punto de vista legal unas connotaciones específicas como las que ya expliqué. Este patrimonio debe permanecer indivisible en Colombia, y por supuesto queremos que haya museos que sirvan realmente para el beneficio de toda la humanidad, para todas las generaciones que vendrán. En ese museo tiene que realmente empezar a verse por parte de estas generaciones lo que fue la historia de 3 continentes, África, América, Europa, toda esa época de lo que duró la conquista de ese dominio, y también obviamente todo lo que fue la esclavitud, tantas cosas tenemos que ser capaces de ofrecerlas a la humanidad entera a través de la exhibición que se haga. Dios quiera que vamos a poder realmente avanzar en esto en los próximos meses con mucha más celeridad para que tengamos un gran museo en Colombia.
Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Cuídese un poquito de esa gripa. Gracias por acompañarnos.
Sí, estoy horrible, saliendo acá para Chocó con una gripa horrible. Gracias, Yolanda. Un abrazo y feliz día a todos ustedes y su audiencia. Gracias.
Gracias, es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. A propósito del hundimiento de la ley anticorrupción y de la nueva propuesta que va a presentar el presidente Iván Duque, y ella dice es responsabilidad de todos los partidos y de todos los jefes de partidos porque no le metieron la ficha. Se indignan ahora, pero más o menos ella dice nadie hizo nada, o sea, no se movilizaron lo suficiente con sus bancadas para empujar el proyecto. 7:57, estamos en RCN Radio.
RCN, ¿dónde está?